es el segundo mexicano más conocido aquí en el país, después de los Cobos, ¿verdad? Pero ahora no, ahora estamos hablando en otra cancha, estamos hablando ya en el mundo pues ministerial, el mundo de la predicación y la enseñanza. La verdad que ha sido un hermano de mucha bendición, hermano Raimundo, a lo largo de los muchos años, ministrando, capacitando pastores y líderes a nivel de toda América Latina, y ahora una vez más está aquí con nosotros para traernos el mensaje de la palabra de Dios. Pero aquí en la iglesia, hermano, usted es más conocido y más estimado que de los Cobos, ¿verdad? Dios me lo bendiga.
La verdad, hermanos, que cada vez les amo más, sobre todo porque gracias a ustedes vamos a ir al mundial. Fíjese que tengo 2 semanas de estar aquí en este país. La primera semana estuve en Sonsonate y precisamente me trajeron de Sonsonate para San Salvador el sábado, el día del partido, y me llevaron a un hotel. Y fíjese que cuando me estaba registrando, el que estaba ahí en la administración, cuando me pregunta de dónde viene, le dije de México, y pronto me dijo, les vamos a golear. Y sentí que me faltó el respeto. Y yo dije, bueno, pero el que se lleva se aguanta. ¿Sabe que después salí para ir a ver el partido, precisamente? Fui a un restaurante mexicano y yo dije, voy a estar con los míos. Nada, hermano, pura playera azul había ahí. Nunca pude gritar un gol, siempre así despacito. Y sabe que cuando llegué al hotel, ahí estaba el joven. Entonces yo tenía ganas de saludarlo y me vio y no me saludó. Pero yo sí lo saludé. Y le dije, amigo, ¿cómo estás? Que la verdad solamente metimos 2 goles. Porque 2 fueron de ustedes. Pero hermanos, nosotros que conocemos a Cristo sabemos que esto ya estaba profetizado. Pero gracias a Dios por estar con ustedes. Me he sentido tan bien, hermanos. Hemos trabajado con los líderes de los grupos pequeños, con los supervisores. Ayer tuvimos cultos bendecidos. Sabe que en el culto de los varones, Dios sanó gente y gente aceptó a Cristo. Con los jóvenes ayer, hermanos, tuvimos un lindo culto. 10 jóvenes se entregaron a Cristo. Que por cierto, a la hora de casi ministrar, se vino el aire, un ventarrón fuerte, tuvieron que pararse a cerrar estas puertas. Yo me tuve que agarrar del púlpito, sentí que me llevaba el aire. Pero a la hora de estar ministrando, se fue la luz, fíjese. Aquí estuvimos sin luz. Pero bueno, teníamos la luz de Cristo, y eso nos bendijo. En la mañana, hermanos, tuvimos en el culto de las 7 un culto muy bendecido. Y es que yo tomé tiempo para decirle a Dios, Señor, yo quiero que ese domingo tú nos bendigas de una manera especial, de una manera grande. Y yo estoy convencido, hermanos, que esta mañana Dios quiere hacer un milagro. ¿Cuántos saben que Dios todavía hace milagros? ¿Y cuántos esperan que en esta mañana Dios opere un milagro? ¿Puede levantar su mano? Padre, yo quiero darte gracias por todas estas manos que están levantadas. Este es un testimonio, Dios, de que creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, porque sabemos que tú eres grande y eres poderoso, y que tú mejor que nadie conoces nuestra necesidad, nuestro problema. Hemos venido para adorarte, para glorificarte, pero no podemos ocultar, Dios, que te necesitamos tanto, que estamos esperando que en esta mañana el nombre de Jesús sea glorificado de una manera muy especial. Yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a tomar control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que la obra que vas a hacer ahora mismo, Dios, empieces a tocar cada corazón, cada vida. Muévete en nosotros, Dios, danos libertad para oír tu palabra, y que podamos percibir el momento en que Jehová glorifica el nombre de Jesús en nosotros. Gracias por el milagro que vas a hacer, Dios. Gracias por lo que ya estás haciendo. Recibe la honra y recibe la gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una porción bíblica, hermanos, que quiero leer con ustedes. Está en el libro del Génesis, en el capítulo número 49. Génesis, capítulo número 49. Si usted no encuentra dónde está Génesis, indíquenos para auxiliarle. Génesis, capítulo número 49. Quiero leer el versículo 22, 23 y 24. Dice Dios: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura y le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuego de Jacob, del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Fíjese que leer la historia de José, la vida de José, me motiva y creo que debe motivar a todos de saber que los propósitos que Dios tiene en nuestra vida es posible alcanzarlos. Que los sueños que podamos tener como seres humanos, podemos lograrlos si Dios está con nosotros. La verdad que en el tiempo que nos ha tocado vivir, a veces tener proyectos, tener planes, tener ilusiones, cuesta trabajo poderlo lograr porque las circunstancias a veces son adversas, los caminos a veces están tan empedrados y no es fácil poder alcanzar el objetivo que a veces nosotros nos hemos propuesto o que Dios mismo nos ha indicado a cada uno de nosotros. Bueno, para Cristo mismo no fue fácil venir a este mundo y cumplir con el plan que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Hubo momentos difíciles para el Señor Jesús. Pero aún la vida de Jesús nos enseña que todo es cuestión de un poco de esfuerzo, de un poco de sacrificio. Pero la verdad de todo esto es que si Dios está con nosotros, es fácil poder cumplir los planes que Dios mismo ha establecido en nuestras vidas. Es cierto que a veces tenemos que pasar por problemas, por pruebas, por luchas. Pero la vida de José nos enseña que aún a pesar de que la misma tribulación estuviera en nuestra vida, nosotros podemos seguir adelante, porque adelante está la victoria, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Espíritu Santo de Dios, quizás muchos de los que estamos aquí en este momento ni estuviéramos, porque si hemos logrado algo, si hemos salido victoriosos, no ha sido por nosotros mismos. Ha sido porque la misericordia de Dios está con nosotros de una manera muy especial. José nos enseña la importancia de una vida de fe. José nos enseña que para lograr los objetivos hay que perseverar. Y no hay que desanimarse, venga lo que venga y suceda lo que suceda. Fíjese que los versículos que leí, me llama mucho la atención que a José lo aborrecieron los arqueros y le causaron amargura, dice la palabra de Dios. Lo que quiere decir que la vida de José fue amenazada constantemente y en muchos peligros él estuvo. Pero al final, él pudo salir victorioso. Cuando yo veo que los arqueros causaron amargura a José, porque les enviaron saetas, dardos de fuego para aniquilarlo, viene a mi mente lo que el apóstol Pablo nos recomienda y dice Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso les digo que es importante una vida de fe para poder salir victorioso. No quiero narrar aquí la vida de José, porque es una vida muy conocida. Algunos hasta la han considerado el prototipo de la vida de Jesucristo. Lo único que yo quiero decirles es que José tuvo que enfrentarse a arqueros inimaginables que constantemente le aventaron flechas para derrotarlo. Y los primeros arqueros que atentaron contra la vida de José fueron los arqueros de su propia familia, porque sus hermanos odiaban a José. Los hermanos de José no podían concebir que José fuera considerado el hijo consentido de su papá, el favorito de la familia. Y los hermanos de José no podían entender que José tenía un llamamiento especial de Dios. José tenía un corazón de príncipe, porque lo que José hacía no era por sí mismo, era porque Jehová de los ejércitos estaba con la vida de José. Como nosotros, que lo que ahora somos y lo que hemos logrado no ha sido por méritos nuestros, es porque el favor de Dios nos ha acompañado de una manera muy especial. Y nosotros no tenemos culpa que seamos usados por Dios, porque dice la Escritura: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y si José tenía sueños, y si José tenía propósitos, metas que lograr, era porque Dios mismo se los había indicado. Y dentro de los planes de Dios estaba José para que el nombre de Jehová de los ejércitos fuera glorificado de una manera especial. Usted sabe que los hermanos de José lo vendieron a unos mercaderes porque querían deshacerse de la vida de José. Estos dardos, ¿cómo afectan nuestra vida? Porque uno puede pensar que puede ser atacado por medio mundo o por el mundo entero, pero jamás uno se imaginaría que los ataques tendrían que venir de la propia familia. Esto fue algo como para derrotar a la vida de José. Y yo trato de entender lo que pasó con José, porque quiero que sepan, hermanos, cuando yo empecé la vida cristiana, precisamente los primeros ataques, los primeros dardos enviados, las primeras flechas que querían aniquilarme, era de mi propia familia. Cuando yo tenía como 7 días de convertido, estábamos en el culto, había un invitado para predicar, y yo me di cuenta que los diáconos a una persona le dijeron: espérese tantito, ahorita habla, nada más que termine él. Y luego una voz diabólica allá afuera gritó fuerte: ¡déjenlo! Últimamente estamos en un país libre, soberano. Y todos volteamos a ver quién era el que gritaba, y era mi hermano más grande. Yo tuve que pararme, ir a verlo, y le dije: Horacio, demuestra tu educación. Tú no puedes estar gritando aquí, este es un lugar sagrado, esta es la casa de Dios. ¿Y sabe qué hizo mi hermano? Me agarró del cuello y me dijo: a ti te andaba buscando. Y me rompió la boca, hermanos. El que ahora es mi suegro fue para defenderme y le dijo: joven, se está metiendo en un problema, quítese. Lo surtió también, hermanos. Y mi pastora fue y dijo: voy a llamar a la policía, si no se controla, quítese. Y la aventó. El culto se tuvo que suspender, hermanos. Fue un escándalo lo que pasó ahí. Yo quería dos cosas: o que la tierra me tragara, o que Cristo viniera por su iglesia en ese momento. Imagínese cuando es su propia familia quien no le apoya para que sea fiel al Señor. ¿Cómo pueden esos dardos? A veces uno le dice a los de la casa: hoy vamos a ir al culto, y dice: hoy no vamos nosotros, no queremos ir. Pero miren, hijos, vamos a adorar a Dios, hoy no quiero ir. Y llegamos aquí Y un hermano inocentemente nos pregunta, hermano, bienvenido, ¿y su familia? Y a veces no sabemos ni qué decir. Simplemente, pues ahí están, hermanos. Si de uno está esperando el apoyo para seguir fielmente a Dios, es de la familia. Y aquí José tenía precisamente como enemigos a sus propios hermanos. Esto me hace recordar también a Cristo, que dice la Biblia que ni aun sus hermanos creían en Él. Cuando mi mamá le dijo a un tío mío que me aprecia demasiado que yo me había convertido al Evangelio, ese tío fue a buscarme solamente para decirme, prefiero que seas borracho y no que te hagas una aleluya. Imagínense, hermanos, estos dardos cómo dañan, estos dardos cómo afligen. Porque uno esperaría realmente el apoyo de la familia. Cuando yo decidí irme a la escuela bíblica, fueron mis padres precisamente los que dijeron, tú no te vas a ningún lado. Porque si te vas, para nosotros Raimundo está muerto. Pero qué bueno que siempre Dios tiene una palabra para animarnos, para motivarnos, para seguir aumentando nuestra fe a Él. Yo encontré un versículo en la palabra que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Probablemente usted también ha sido asaeteado con los dardos de su propia familia. Pero no pierda de vista que también hay una promesa para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si ahora no están con nosotros, yo creo por la fe que hoy mismo Dios puede tocar sus corazones. Y un día no muy lejano los vamos a ver aquí levantando sus manos, adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, nuestro bendito Salvador. Porque Dios tiene planes para nosotros. Él tiene promesas para sus hijos. Así como Dios tenía un plan especial para José, Dios los tiene para nosotros también. Y José no se amedrentó porque sus hermanos hicieran lo que hicieron con él. Pero entonces vinieron otros dardos de otro arquero, que es precisamente el arquero de las pasiones, el arquero de las tentaciones, del pecado, del adulterio, de la fornicación. Porque José fue vendido a un oficial del faraón, a Potifar. Y este lo llevó a su casa. Había muchas comodidades, pero también ahí había alguien, la esposa de Potifar, que para mí esta mujer está bastante mal de la cabeza. Y perdónenme lo que les voy a decir, pero esta señora estaba media loca, o tal vez loca y media. Porque cuando vio a José, apenas lo mira y dijo, este es para mí. Que Dios reprenda al diablo, hermanos. José tuvo que huir cuando esta mujer quiso atentar contra ella. Tuvo que huir porque no es posible cambiar 10 minutos de placer por algo que ha costado la vida de Jesucristo. Porque nosotros fuimos comprados no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahí están los arqueros. Probablemente estos arqueros, estas flechas, no eran tan fuertes como las del desierto. Porque estas flechas de las tentaciones, estas flechas de las pasiones, se filtran de una manera sutil. Empiezan con coqueteos, empiezan con provocaciones. Y es muy peligroso quererse hacer el valiente y decir, esto a mí no me va a afectar. Es muy peligroso querer hacer alarde de la buena voluntad o de la fuerza de voluntad para decir, yo no voy a ceder. El apóstol Pablo recomienda y dice, huye de las pasiones juveniles. ¡Huye! Como diciendo, corre, aléjate. Por eso José se fue y dejó sus ropas ahí. Si un mexicano hubiera visto lo que hizo José en ese momento, probablemente le hubiera dicho: José, ¿a quién le dan pan que llore? O probablemente sus amigos le pudieron haber dicho: José, no seas tonto. Pero José no era tonto. José era temeroso de Dios. Y él sabía que ceder a esta tentación era cometer pecado delante de Jehová de los ejércitos. Y José sabía que Dios tenía un plan para su vida. Su plan no era ser amante de alguien que está endemoniada. Por eso él huyó. Porque era mejor agradar a Dios que tratar de satisfacer sus propios deseos carnales. Ahí donde tú trabajas, ahí donde tú te desempeñas, no faltará el arquero que quiera lanzarte dardos de pasión, de pecado, de lujuria, de adulterio, de fornicación. Pero no cedas, por el contrario, huye. No creas que esto sucede porque tú eres guapo o porque tú eres guapa. Debes saber que es el diablo mismo que quiere de alguna manera distraerte para que los propósitos de Dios no se cumplan en tu vida. Y no debemos olvidar que mayor es el que está en nosotros que el que está allá en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú sientas esos dardos, es cuando más tenemos que clamar a Dios. Es cuando hay que buscar a Dios, servirle a Dios, practicar la santidad de Dios, porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y es a Él a quien tenemos que darle toda la honra y toda la gloria, porque Él se la merece. No confíes en tu propia fuerza. No te creas muy fuerte. Tú serás grande cuando le digas a Dios: hazme más pequeño. Tú serás fuerte cuando le digas al Señor: fortaléceme en esta debilidad. No pudieron contra José los arqueros del desierto, tampoco los arqueros de las tentaciones. Entonces vino el arquero de la injusticia sobre José, porque sabe que cuando esta mujer le dijo a su esposo Potifar lo que supuestamente José había hecho, lo metieron a la cárcel. No le dieron oportunidad de explicar. No le dieron oportunidad de contar lo que realmente había pasado. Y esos dardos de la injusticia, ¿cómo hacen daño, hermanos? ¿Cómo duelen cuando se levantan testimonios en contra de nosotros? En el trabajo, en la escuela, en nuestro ministerio, en nuestra propia casa. Y a veces uno no tiene explicación por qué viene la injusticia a nuestras vidas. Lo único que debemos recordar es lo que la misma palabra de Dios dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ante toda injusticia, debes de saber que atrás viene la justicia de Dios. Porque Cristo mismo murió injustamente en la cruz del Calvario. Jesús murió injustamente, como si Él hubiera sido un criminal. Y ante esa injusticia, dice la Biblia que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando la justicia de Dios viene a nuestras vidas, se quita toda injusticia, porque es en las injusticias que el nombre de Dios es justificado, que el nombre de Dios es glorificado de una manera especial en nuestras vidas. Ya en la cárcel, José tuvo la visita de dos oficiales del faraón, uno que era el copero y otro que era el panadero. Y de repente José los miró y les dijo: oigan, los veo muy tristes. Los noto que andan preocupados. Y dijeron: es que hemos tenido sueños y no sabemos qué significa. Y ahí Dios empezó a usar la vida de José para poder interpretar los sueños. Y le dijo al copero lo que iba a suceder. Se acerca al panadero y le dice: yo también tuve un sueño. Y le dice José: sí, pero tú te vas a morir. Pero al copero le dice: tú vas a salir libre. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Hermanos, y cómo duele también estos dardos de la injusticia. Porque cuando el dardo de la injusticia no pudo detener a José, entonces viene el arquero del olvido. Y este mismo copero del olvido le dice: mira, tú hiciste bien a este hombre y ahora él se olvidó de ti. Hermanos, y estos dardos del olvido, ¿cómo desaniman a nuestra vida? Estos dardos del olvido, ¿cuánto daño hacen a nuestra propia alma? Porque resulta que cuando todo va bien, todos están con nosotros. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, cuando viene la lucha a la que tenemos que enfrentar, parece que hasta se ponen de acuerdo, pero todos se olvidan de nosotros. Ni siquiera el celular nos suena. Ni siquiera un correo electrónico nos llega. Uno no sabe dónde están los amigos o los que dijeron que eran los amigos. ¿Cómo se extrañan a los hermanos en la fe? ¿Y cómo se extraña a la propia familia? Porque parece que hasta ellos se han olvidado de nosotros. Nadie te visita. No existes absolutamente para nadie. Pero aún en esa situación, debemos tener siempre presente que nunca hemos estado solos. Dios siempre ha estado con nosotros de una manera muy especial. Y que nos dice: aunque andes en el valle de sombra de muerte, no debes temer, porque Dios ha prometido estar con nosotros para gloria de su nombre. Cuando parece que todos los arqueros habían lanzado sus dardos contra José, dice uno de los versículos que leímos: mas el arco de José se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron. Aunque algunas saetas del enemigo han querido perjudicarte, han querido dañarte, lo cierto es que hasta ahora no lo han logrado, porque no nos han matado, estamos todavía vivos. Y estamos todavía con la fe puesta en aquel que todo lo puede. Y es cierto, no podemos negar que algunos de los que estamos aquí, precisamente estamos pasando por una situación difícil. La situación es complicada. El problema es grande. Pero el Cristo que aquí estamos predicando es más grande que cualquier problema que tú puedas tener. Y aunque es cierto que esa dificultad que tú estás enfrentando, que esa enfermedad que ahora te está agobiando, parece algo difícil y complicado de que se pueda resolver, pues quiero que sepas que donde nosotros decimos ya no podemos, es ahí donde Dios dice: pero yo sí puedo. Probablemente a ti te han dicho que lo que ahora tienes es algo incurable. Pues aquí estamos adorando a un Dios que todo lo puede, que es maravilloso, que si algo no se ha quitado de nosotros es su misericordia, y que hoy mismo podemos ver la grandeza de Dios manifestado en nuestras vidas. Nada ni nadie pudo detener a José para lograr los propósitos de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, debe amedrentarnos a nosotros como para desanimarnos para seguir adelante. El camino del Señor es para valientes. El camino del Señor es para gente que se esfuerza. El camino del Señor es para aquellos que tienen fe en el que todo lo puede. Casi lo mismo que pasa con José fue lo que le pasó a Pedro. En una ocasión Jesús le dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Satanás quería hacerle algo a Pedro, pero como Pedro era propiedad de Dios, había que pedirle permiso a Dios. La Biblia dice que usted y yo somos real sacerdocio, linaje escogido, somos el pueblo de Dios. De ahí que Dios no va a permitir que el enemigo nos lance lardos para aniquilarnos. Es cierto, nos preocupa, nos entristece, nos hace llorar. Pero nosotros estamos creyendo en aquel que dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sabemos que Jehová es nuestro pastor. Y nada, absolutamente nada, nada nos faltará. Y si hay algo que estuviera faltando en esta mañana, estamos en el lugar ideal, estamos en el lugar correcto, porque en esta mañana podemos recibir el milagro de Dios que estamos necesitando ahora mismo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas para gloria de Jesucristo? El apóstol Pablo fue un hombre que aprendió que los dardos del enemigo no podían detenerlo, que las flechas malignas no podían pararlo. Pablo pasó por naufragios. El apóstol Pablo pasó por cárceles. Fue apedreado. En una ocasión dice que bajó de un muro en un canasto porque querían aniquilarlo. Pablo tenía un aguijón en su carne, que era un mensajero de Satanás, que lo abofeteaba, lo postraba, lo humillaba, pero nunca lo pudo derrotar. Y el apóstol Pablo se dio cuenta que cuando más grande era la aflicción, más cerca estaba Dios de su propia vida. Y por eso Pablo pudo decir: todo lo puedo, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mí. ¿Cuántos dardos no el enemigo ha enviado a tu vida? ¿Cuántas veces no el enemigo ha querido bloquear tu fe? ¿Cuántas veces no el enemigo ha usado a tu propia familia con tal de que tú no recibas lo que Dios quiere darte de una manera especial? Porque la Biblia dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también es cierto que dice la Escritura que si hoy le damos oportunidad a Dios para que Él nos bendiga y Él nos llene de su Espíritu Santo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy Dios tiene algo grande para tu vida. Dios hoy tiene una bendición especial para tú que me acompañas en esta hora. Para ti, Dios tiene algo muy especial. Yo le he pedido al Señor que un milagro venga a tu vida. Y yo quiero decirle: Señor, estamos listos para que la obra que tú quieres hacer sea manifestada ahora mismo en el nombre de Jesús. Porque Dios mejor que nadie sabe cuántos que estamos aquí estamos afligidos, por algo que nos está sucediendo. Dios mejor que nadie sabe que muchos de aquí lloran, se angustian, se afligen por lo que ahora te está aconteciendo. Por eso yo digo, hermanos, yo no creo en las circunstancias, yo no creo en las coincidencias, yo no creo que sea casualidad que hoy tú hayas venido precisamente a esta hora, a este culto. Como tampoco es coincidencia que Dios me dé la oportunidad de estar aquí esta mañana predicando su palabra. Para mí que estamos dentro de los planes de Dios. Y en esta misma mañana podemos ver la gloria de Cristo manifestada en nuestras vidas. Porque si algo sucede donde se predica la palabra y donde está Dios, suceden milagros para la gloria de Jesucristo. Y yo no sé si usted sabía, pero en esta hora no estamos solos. Cristo está con nosotros en este momento. Porque te quiere bendecir. Porque te quiere ayudar. Porque quiere que de una vez por todas cambie tu situación, cambie tu problema, cambie tu enfermedad. Porque en esta mañana vamos a recibir un milagro para la gloria de Jesucristo. Yo creo que lo vamos a recibir. ¿Cuántos creen que lo podemos recibir en este momento? ¿Quiere ponerse de pie? Hay algo que más te quiero decir. No hay problema que Dios no pueda resolver. No existe petición que Dios no pueda contestar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Lo que para ti, para mí, parece imposible, para Dios, todas las cosas son posibles. Hermanos, cuando terminamos el culto de las 7, yo siempre acostumbro irme al departamentito de allá arriba, pero varios hermanos me detuvieron para contarme el milagro que recibieron de parte de Jehová de los ejércitos. Y es que nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Y ese mismo Dios es el que quiere darte un milagro. Si tú crees que Dios puede bendecirte ahora mismo, te pido que salgas de tu silla, pasa aquí al frente y vamos a decirle a Dios, yo quiero ese milagro. Mientras usted pasa, cantamos, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has